el WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el Salpicón, hable con Mela.
Hable con Mela, ¿con quién va? ¿Para qué pone eso? ¿Con quién va a hablar si aquí no hay nadie?
¿Qué me está Melo preguntando? ¿Que te quieres callar a boca? Que me estás poniendo nerviosa. Estate quieta ahí. Estate quieta ahí. Me está haciendo, mira, que no, que ahora no es el momento.
Pero doña Mela, ¿quién es?
¿Puedes poner otra vez? ¿Puedes poner otra vez, Ricardo? Por favor, de nuevo la sintonía.
La cabecera.
Deje el WhatsApp y las redes invitado sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el Salpicón, hable con Mela.
Qué bonita la voz de mi nieto Basi.
Sí.
Bueno,
pero ¿con quién va a hablar hoy?
Contigo. Si... Tú vas a ser el invitado para que veas. ¿Yo? Que tú no lo controlas todo. Sí. Vas a ser tú, Daniel
Suárez. Esto se avisa.
Ahora se pone a decir que sos feo, que es muy feo que esté hablando contigo.
No, pero se avisa.
Porque eso parece de vanidoso. Porque no sé, siempre dice lo mismo. Siempre. A él no le gustan nada estas cosas.
No, pues no, que no le gusta. Ahora quiere que yo hable.
Pero que es mi sección. Y como es mi sección,
y
yo mando
aquí, invitado sorpresa.
Que ya estoy cansada ya, que a veces me echas una mano y te digo, mira, ¿a quién puedo yo entrevistar, Daniel Suárez? Y me dice, pues mira, entrevista a fulano de tal, fulanita de tal. Coño, pues una vez quiero ir a hacerlo yo. Y yo he decidido, yo estuve hablando con Medusa, con Santiago, con Teresa, con
Yaisa. Usted estuvo hablando con nadie, mentirosa.
Con mi nieto Basti, con Ricardo.
Si usted no tiene que estar dando cuenta de nada.
Estuve hablando con todos ellos y me dijeron que le parecía bien que te entrevistara a ti. Bueno, okay. Entrevistara, yo no hago entrevistas, yo lo que hago son conversaciones.
A ver qué me va a decir.
A ver, Daniel Suárez Saavedra, porque sí, por todo el mundo te dice Suárez y la gente que está ahí, y usted también tiene madre.
Hombre, claro.
Entonces,
gracias a Dios.
Porque si no, no te hubiesen engendrado, porque ya no, que tuvieron que hacer para que naciera tú. ¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo dos hermanos, más pequeños, y el mayor. No, un chico y una chica.
Una
Ubi
niña,
y sí. Lorena.
Uy, que es la pequeña. Qué nombre más extraño.
Se llama Eusebio.
Eusebio. Y luego la niña.
Lorena.
Ah,
la niña Lorena.
Lorena. Sí. Vale. ¿Y las edades? Más o menos.
Pues Ubi tiene.
Tú eres más mayor.
Yo soy el mayor. Eso Ubi tiene 3 o 4 menos que yo.
Sí.
Y Lorena es mucho más pequeña. 38, creo
que es más. Jovencita. Es muy jovencita.
Sí. 39, creo que tiene algún
jovencita.
Para ahí está ya.
Sí. Jovencita, lo tuyo. ¿Tú tienes? ¿Qué edad tienes tú ya, Daniel?
Yo tengo, que pensarlo. 48.
48. No, y te quedaste pensando.
No, claro, tengo que hacer cuenta. Porque
¿y por
vida,
qué?
Porque yo siempre, toda la vida, he sido 48.
Toda la vida has tenido 48 años.
No, qué va.
Sí que
lo
verdad,
parecido.
Sí que es verdad, no tener 48 años, pero sí que es verdad que yo creo que desde muy chico ya tenías ya mente de hombre grande.
Sí, siempre me gustaba estar más con gente mayor. Con 15 años ya empecé a trabajar en la radio y trabajaba con gente
momento,
con adultos.
Con gente mayor, por ejemplo, que tú recuerdas una gente mayor.
Con la familia, con los amigos de mis padres. Sí. Siempre me gustaba más que, por ejemplo, con los chiquillos del colegio. Me parecían que eran muy infantiles para mí.
¿Sí?
Entonces, sí, me aburría. Sí, tenía amigos, ¿no? Lógicamente, sí, vamos a ver, un bicho raro. Pero siempre me gustaba más estar josiqueando las conversaciones de los mayores.
Sí, y de chico, ¿a qué jugaba Daniel Suárez? Porque
a un montón de cosas, juegos de mesa, que hablábamos esta mañana de los juegos de mesa.
Sí, a todo lo que fuera sentado.
Parchila.
Sentadito,
sí,
¿no?
Eso
porque
sí.
Me da la impresión
lo
que
era de moverse mucho no.
No te ha gustado nunca,
no,
sí.
No, la piola. Sí, entonces, había un juego que era el de ese, que huevo a araña, puño caño. ¿Tú sabes qué juego es ese?
Sí,
que
sí, se pone claro, la... Antiguamente los chiquillos jugaban eso.
Eso lo odiaba el juego ese porque era muy bruto.
Muy bruto.
Sí, no me gustaba eso.
Pero tú que eras una
langarilla. El brilé.
Sí, eso era un juego de niñas más bien. Las chiquillas.
No, jugaban. Pero eso de darse con las pelotas, no, hombre.
Sí,
eso.
Pero las chiquillas eran las que jugaban eso en el colegio.
Y cosas así, sí, jugaba. Pero sí, no, mucho meneo, no, porque yo era tranquilito.
Sí, y entonces, ¿cuándo entras en los medios de comunicación y por qué?
Pues ya a los 15 años, siempre me llamó la atención
chico.
Desde chico. Y a los 15 ya tuve la oportunidad, 15 y 16, de hacer cositas en Radio Nacional de España.
Mira, ¿cómo suena eso?
Claro.
¿Y qué hacías ahí?
Colaboraba, hacía secciones en un programa de verano primero, con Benito Falcón y descanse en paz, está, falleció el año pasado, hace un año y hace un año, Benito Falcón.
Muy conocido.
Y Candy se llamaba su compañera. Sí. Y luego ya empecé con Manuel y Jo a hacer programas de los sábados.
¿Qué hacía en Radio Nacional?
Hacía primero
¿cómo suena eso? Radio Nacional
colaboraba España, en un programa de verano muy divertido con secciones las típicas así de los chiquillos de pues recomendaciones o que está de moda en aquella época, internet no existía,
pero hiciste algo de carnaval ahí
después también. Ya hice carnaval y un programa los sábados que se llamaba Dubadú, que era como un club juvenil en donde teníamos durante toda la mañana para toda Canarias un montón de secciones y de cosas, y era como un club, incluso había un carnet Dubadú que te daba descuentos a los jóvenes.
¿Cómo ha cambiado todo, verdad?
Ya te digo, en aquella Navidad en internet, doña Mela, buscábamos la información en los periódicos y en las páginas amarillas, los teléfonos. No existía internet.
¿Cómo que las páginas amarillas? Me acuerdo de ver los tochos de las páginas amarillas. Pues no, pero buscaba... ¿para qué querías las páginas amarillas tú?
Un poco una empresa. Oye, que vamos a hablar de animales, buscamos un veterinario en las páginas amarillas.
Y sin saber ni cómo era el veterinario.
Ah, claro que no, a lo mejor era el veterinario
también
asesino.
También era la radio.
Claro.
Momento, si te digo que elijas un momento en la radio, en tu vida de radio, ¿con cuál te queda?
Hombre, cuando batía el récord mundial de permanencia en la radio. ¿Cómo,
eso cuándo fue?
Bueno, elijo. Yo, doña, mira, la fecha, que es un desastre. 94. La fecha, 94, sí.
Fue en el 94, yo que me acuerdo,
no,
¿sabes?
Eso está publicado, eso está en la hemeroteca, como sí, dice.
Sí, ¿eh? Hicieron un récord mundial, sí, de radio.
De permanencia.
¿Qué
estuvimos,
significa eso? Dímelo, el
que
cuéntamelo
más,
todo.
El programa más largo de radio, estuvimos 7 días y pico.
Sí.
Con una hora para descansar al día, una hora y pico, nos duchábamos y mal dormíamos, porque ya verás, no era algo, no te da tiempo, estábamos muy activos, las noches eran horribles, con un récord de invitados. Pasaron cientos y cientos de personas por los estudios.
Recaudaron dinero.
Recaudamos dinero para San Juan de Dios, llamadas de teléfono.
Sí, qué bonito.
Fue todo muy bonito.
¿Y por qué 7 días solo? Que ya muy
no, porque ya yo me. Cuando batimos el récord.
7 días sin dormir.
Siete días dormía
una vez al día.
Sí. A los 7 días, claro, tenía 18 años. A los 7 días, batimos el récord que existía en aquel momento, que lo había hecho una pareja de la península, a mediodía, y por la noche, por la tarde, a las horas de batir el récord, yo entré en shock.
¿Cómo que en shock? ¿Qué te
sí,
pasó?
Escuchaba a los médicos, porque teníamos un hospitalito montado en la radio y todo, o sea, fue una cosa
contando
ahí gorda. Entré en shock, yo los oía a ellos, pero no era capaz de contestar. Entonces dijeron, hasta que hemos llegado, me daban bofetones. Sí, y ya me puse a dormir, no sé cuántos días estuve durmiendo.
¿En serio? Sí. Tú entraste como en especie de una hibernación.
Sí, como en un shock, lo que llaman, era un shock, estaba en shock por todo lo que había pasado, el sueño, el cansancio, la emoción, ya me quedé bloqueado, no era capaz de hablar, sí escuchaba lo que me decía, tú me oyes, contéstame, y yo no era capaz de hablar y tal, y entonces en ese momento... Doña Mela, me está dando un miedo.
¿Por
todo
qué?
Esto.
Porque levanté el brazo.
Sí,
porque avisé al muchacho.
Porque levantó el dedo. A ver qué,
sí,
qué está
pasando. Yo levanto el dedo, me encanta usted, mucho levantar
esto
el
se
dedo.
Avisa para uno prepararse, concienciarse. Usted me dijo
prepararse,
que
prepararse, concienciarse sobre qué.
De la entrevista.
Lo que está claro es que tú, de momento de radio, con lo que el momentazo que te queda,
hombre,
es con eso.
Sí, muchísimos momentos, pero ese.
¿Y qué edad tenía cuando hiciste el
18.
Rasco? 18 años, un chiquillo. ¿Qué te pasa?
Está dando tontura ahora.
Se deshizo de los nervios. Sí. ¿Quieres poner un poquito el aire acondicionado? Poquito... Creo que no se puede porque tenemos 19, ese aparato ahí.
19 años.
Sí. 18, 19 años.
Sí.
Fíjate. Mira, entonces de momento te quedas con eso. ¿Y cuándo empiezas en la televisión?
En la tele en el 97, puede ser. 96, 97.
Sí.
Conozco a Rosy en la radio. Y entonces después nos metemos en la aventura de
tele. A tu mujer.
A mi mujer, la que usted echa de aquí cuando usted viene, que sí, no lo entiendo, pero bueno, ella.
¿Sí?
Bueno, y entonces empezaban las teles locales, era el boom de las teles locales y demás, y ahí sí empecé en la tele.
Mira, no te quedes sin voz, porque. Sí, ¡viva la madre que te parió! ¡Buenos días, María Victoria!
No me puedo creer, tío. Qué verdad.
Buenos días, doña Mela.
Buenos
¿cómo
días,
está
madre?
Usted? Mira, ya también me conoce.
Ya la enredó, doña Mela, ya.
Mira cómo me conoces. ¿Es tu madre?
Es mi madre.
¿Cómo pasó usted el récord mundial de radio de su hijo, Victoria? ¿Cómo te llamo? Bueno, ¿Vicky, Victoria? ¿Cómo quieres que te llame?
Llámeme Vicky, doña Mela.
Vicky,
por
Vicky,
favor.
vale, porque sí, se siente más cómoda ella. ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió usted el récord mundial de radio? Que coño, un récord
bueno,
mundial.
Pues, con muchísima emoción. No dejé de acompañarlo en ningún momento. y la verdad que fue bastante emocionante porque era muy joven, tenía 18 años, y fue un gran orgullo. Pero lo que estaba comentando él antes, que cuando el séptimo día, cuando por la noche entró en shock, fue horrible, porque yo pensé que mi hijo le iba a pasar algo y que lo iba a perder. Fue fatal. Él se pegó durmiendo después días
durmiendo, tantos días. ¿Quién te vería como madre? ¿Quién te vería como madre? Asustando, a veces estaba respirando, ¿no? Por eso. Sí. Bueno, nadie tampoco lo mandó a hacer el récord mundial de radio. También te digo.
Oh, bueno, nadie lo mandó, pero fue una ilusión que él tenía y la cumplió.
Mira,
pero como madre, pues me tenía que preocupar, por supuesto.
¿Usted se siente orgullosa de su hijo?
Muy orgullosa.
¿No saben que su hijo se está poniendo a llorar?
Ya, doña Mela. No, estoy con los ojos enjuagados,
Sí, está tragando, queda gusto.
Orgullosa porque desde pequeño fue muy maduro y siempre ha tenido los pies en la tierra. Y eso, tanto para el padre como para mí, ha sido, pues, algo especial, porque tenemos tres hijos y de los tres no podemos decir, bueno, este tiene ese fallo, el otro. Tienen cada uno su carácter, cada uno su forma de ser, pero son especiales. El padre te está escuchando también.
Sí, es que a mí me gustaría también, es que esto lo hemos hablado ya, que se ponga también su padre, si puede ser, si él se puede poner y me está escuchando
madre
bien.
Madre mía.
Vicky, ¿me está escuchando bien?
Sí, lo estoy escuchando bien.
Pues, ¿me puedes poner con él, por favor?
Sí, puedes saludarlo.
Ah, que me está escuchando, tiene hermanos libres.
Sí.
Mujer, a mí me lo tienes que explicar todo, porque si no, no me entero. Señor Eusebio.
Buenos días, doña Mela.
Buenos días. Pues usted también tiene que decir lo que opina de su hijo. Cuando vio que su hijo se estaba metiendo en serio en los medios de comunicación, ¿usted qué pensó? Se mira, este va a llegar a hacer algo en los medios.
Yo creo que él nació ya con un micrófono en la mano, porque desde pequeñito, en el colegio donde estudió, que fue un colegio de Galicia, ya le gustaba el teatro, le gustaba todas las actividades culturales. De todas formas, quiero recordarle que él se lo merece a un chico, un compañero mío en el consejo escolar, que se llamaba Víctor Acosta, que ya murió, que fue el que le inculcó eso de la radio, del teatro y de todas esas cosas.
Qué bonito. Usted también se está emocionando.
Yo sí tengo,
¿verdad?,
que decir, que aprovecho que ellos ya lo saben, pero bueno, lo digo públicamente y que tengo que agradecerle a mis padres. Siempre, desde el minuto uno, me apoyaron. O sea, tanto como mi padre llegó a incluso invertir en una emisora de radio en su momento, pensando en mi futuro. O sea, que recibí siempre el apoyo de ellos. Incluso cuando yo dejé de estudiar, llegó un momento que dije, yo voy a dejar de estudiar porque me estoy haciendo lo que me gusta.
Vicky, cuando te di, oye, Eusebio, cuando dijo tu hijo que quería dejar de estudiar y que quería trabajar en la radio, ay, yo a mí me da algo.
Pues mira, la verdad es que cuando él estaba estudiando primero derecho y cuando me dijo que no quería estudiar sino dedicarse a la radio, no lo dije, porque creo que ir en contra de lo que sus hijos aspiran, lo que quieren, es contraproducente. Y creo que eso no merece de ellos, aunque dejara de estudiar, pero bueno, es lo que les gustaba en la radio, la tele, y ahí está. O sea que si no lo hubiese traumatizado, si yo lo hubiese obligado a seguir estudiando, yo creo que lo hubiese traumatizado, por eso estoy orgulloso de ellos.
Qué bonito, oye, que tus padres te digan esas cosas tan bonitas. Pues sí. Que se sienten.
Y siempre han estado ahí, siempre, apoyando en todos los programas donde he trabajado, en galas, en donde fuera, ahí estaban mis padres. Están mis padres, o sea, que ¿sí? Son espectadores, sí, tengo que decirlo.
Qué bonito,
que,
¿verdad?
Me he sentido siempre muy, muy, muy apoyado.
¿Y tú mí. Entonces qué le tienes que decir? Porque a gracia, Victoria, que, perdona, a Vicky y a Eusebio, a tus padres.
Pues qué gracias, quiero decir. Gracias en mayúscula. Hoy en día es doña Mela, que yo trabajo en Gran Canaria durante la semana y mi madre me hace de comer a mí.
Imagínese que me estás contando.
Imagínese
¿y tu mujer? ¿Tu mujer dónde está?
Mi mujer está en Fuerteventura, trabajando también.
Yo
así.
No entiendo eso.
O sea, que siempre el apoyo ha sido brutal. Incluso el primer año me quedé en su casa. Volví a casa de mis padres, en una casa donde no había vivido yo nunca, porque ellos se mudaron después de irme yo. El primer año dormí allí, o sea que imagínense el apoyo que me han dado siempre, siempre, siempre.
¿Cuál es la comida que más le gusta, Vicky?
Bueno, a él le gusta todo, lo único que no le hace mucha gracia es el pescado, pero bueno, se lo hago también, como a él le gusta empanado y se lo come.
Pero
que no tenga espina ni nada de eso.
Sancocho,
a él gustarle le gusta todo, el sancocho tampoco se lo come.
¿Qué me estás contando? Caldo, ¿no te
papa,
gusta un sancocho?
De pescado.
¿No te gusta un sancocho?
Me gusta así la papa y la batata con el mojo y el gofio, sí, lo que me gusta es el pescado.
Ay, pero este niño está un poquito mimado, me parece a mí.
También,
no,
también.
Mimado no, porque yo nunca fui de las madres esas que decía, pues si no,
no.
Tú
si
no
te
tú
gusta
no,
eso,
pero había otra persona.
Mi madre me guardaba la comida en el horno.
Sí, que me está contando.
Y me la cenaba si no quería almorzar.
Sí.
Hombre, vamos. Mi madre y mi padre decía, ¿no quieres tal cosa? Ahí lo tienes para la cena. Y con día de hambre te apretaba el horno y para ver.
Creo que con los nietos no pasa eso.
¿Cómo qué?
¿Con los nietos?
Con los abuelos.
Con los nietos que ella tiene, no hace eso.
Ah,
no, si a lo mejor una nieta no quiere, yo que sé, algo, dice, no te preocupes, ¿tú qué quieres comer?
Sí,
mira cómo cambia.
Los nietos son los nietos, ella no los crió.
Ay,
yo.
Qué bonito.
Yo soy la abuela. Y es otra historia. Si usted es abuela, lo comprenderá, ¿no?
Sí, claro, no, claro, mi nieto va.
Y no le hace los gustos a su nieto.
No, que va.
Claro.
Y le da 5 euros.
Yo ayer le hice un potaje de berro a mi nieta. Bueno, sí. Lo hice para casa y bueno, me lo agradezco
bueno,
en el alma porque a ella le encanta el potaje de berro.
Mira,
la abuela.
¿Y cómo haces tú un potajito?
¿Y ahora que va a la receta del potaje?
No,
Doña Mela, si esto no es para la receta.
No, bueno.
¿Usted no sabe hacer el potaje de berro?
Yo no soy buena cocinera. Si te soy sincera,
pues, no le voy a dar ni la receta.
Pero mira, vamos a hacer una cosa. Un día que vengas para acá, te vienes con mensa. Convence conmigo, porque
bueno.
Yo no te he visto a ti el hocico, pero me da la impresión que entrarías en un círculo nuestro de amistades.
Pero ya no debe cerveza.
Ay, sí, me encantaría.
Bueno, no sé.
¿No bebes cerveza,
no,
Vicky?
No, una cervecita sin alcohol.
¿Tú ves?
Una copita de vino.
Una, dice.
Pero es que ellas piden el cubo ese.
Si Mensa y yo cuando vamos
nos ponen
un bar de cerveza, muchacha.
No,
claro.
No.
Mira.
Eso para ustedes. Eso para ustedes.
Y te solo terminar con esto. Enhorabuena porque los dos han hecho un hijo muy bonito que no le falta de nada. La verdad que está completo, muchacho.
Sus ojos, su nariz, todo eso.
La verdad que está bien hecho, está bien hecho.
Completito, sí está, mi niño.
Sí, no.
Doña Mela, me gustaría, para finalizar, porque si tú estás terminando, que yo estoy muy orgulloso de mis tres hijos, como dijo Daniel, que efectivamente de pequeño, cuando íbamos a ver a los amigos a las casas, o cuando íbamos a un restaurante, jamás le tuve que llamar la atención. Tú sabes que en las casas los niños a veces llegan y empiezan a coger la fritanería, ¿verdad? Yo los ponía, los sentaba y no se movían para nada. Y en estas conversaciones con los amigos, no les decía, vayan ustedes a otra habitación. Ahí hablábamos del tema de sexualidad, de religión, de política, y ellos estaban siempre presentes porque eso les ayudaba a crecer. Y a mí me ayudó muchísimo cuando yo tuve 5 años estudiando una vacuna, y en la época, como ahora los estudiantes no buscaban tener carteles pegados en las paredes, de che, de no sé qué, de no sé cuánto. Y hubo uno que a mí siempre me llamó la atención, que era los derechos del niño de la ONU. Y el primero o segundo artículo decía que los niños no obedecen, imitan. Y eso siempre me llamó la atención, porque efectivamente los padres somos como dioses para nuestros hijos. Y dependiendo a veces de cómo somos, los niños se crían de una forma u otra. Por eso estamos muy orgullosos de ellos.
Sí que es verdad. Mire, ya sé quién sale este muchacho hablando también. Chacha fuerte lengua de tu
padre.
Mira,
de
que el día que venga lo deja él atrás, porque si no, no nos deja hablar. Chacho, cómo habla el hombre, que bien se expresa. Enhorabuena por su lengua, caballero.
Mire, si lo deja y se une con usted,
Dios libre igual.
Hacen el programa los dos solos.
Qué maravilla,
no
qué bien
no
habla.
No dejan hablar a nadie.
Qué bien habla tú. Un besito y un abrazo para los dos. Enhorabuena por el hijo que, por los hijos que tiene.
Igualmente. Y un abrazo grande para mi nuera también.
Sí, que la echa afuera, Rosy la echa afuera. Claro, Rosy es mi mujer,
para que mire, pero que no está aquí.
No, porque usted le dice que se vaya.
Claro, claro.
Bueno, padres, que gracias, que los quiero mucho, ¿eh? Gracias que por la sorpresa.
Tengo que agradecerle a Rosy Polín, porque si Rosy Polín no hubiera aparecido, mi hijo yo no sé si estaría casado hoy en día, porque él era muy casero.
Bueno.
A saber.
Pero la suegra, eso lleva bien con la nuera, ¿eh?
Sí,
fíjate que se lleva bien, que le regaló.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a contar?
Con la lengua, con
cállate,
la lengua corta.
Cállate, que yo me he estado mirando que tiene una pulsera. Una pulsera, esas caras. Y se la regaló, dice, me la regaló mi suegra.
Doña Mela, es la una.
Está lleno de colgajines, de colgajines caros. Y está con la pulsera que no caga, te lo digo ya.
Lo mejor que hace.
Está con la persona que no caga, no se la quita de arriba y nada.
Perdone que se lo diga, usted es un poco cotilla.
No, que va.
Un poco putilla a veces, porque es puto. Venga, un abrazo, un beso muy grande.
Gracias, un beso. Un beso, gracias. Bueno, ya mira, que nos tenemos que ir.
No.
Y usted metió a mis padres aquí en medio de todo esto.
Un tierra trágame, por favor.
Uf, un tierra trágame.
Sí, porque tú llegas también a la tele. ¿Cuándo llegas tú a la tele?
A mí me... Yo tengo un problema, me da... Las situaciones... Los nervios, las situaciones complicadas me dan risa. Me pasaba ya en el colegio, cuando un profesor echaba la bronca, y me daba la risa. ¿Sí? Y claro, ¿sabes qué? Si te están echando una bronca y te ríes, eso te envenena la sangre.
Claro.
Pues en la radio, a veces me ha pasado ataques de risa muy bestias, y en la tele, pero muy bestias de... No puedo hablar. Yo tengo... Confieso una cosa, cuando alguien lee una poesía, ahora ya no, porque hoy uno va madurando, pero sí. Cuando alguien venía un poeta a una entrevista y leía la poesía, me daba risa. No, ¿en no entiendo por qué, sí, esa profundidad con la que se ponía el poeta. Digo, lo pasaba fatal. Cuando trabajaba ya solo, no tanto, pero trabajando con Rosy era horrible, porque nos mirábamos y entonces entrábamos los dos en un bucle de risa que había que sacar fuerzas para seguir para adelante.
¿Cómo te ves cuando tengas 80 años?
Viejo, mayor.
No, ¿cómo te ves? No, háblame en serio.
Yo, a ver, yo siempre he dicho que me gustaría trabajar muchos años, pero ya con la edad que tengo me cuesta el trabajo ya, porque ya yo llevo 40 años trabajando. Perdón, a ver, 30 años trabajando, 30 años trabajando. Entonces ya pesa el trabajo, ya cuesta cada vez más. Me veo, por ejemplo, colaborando en la radio, en Radio Sintonía, haciendo una cosita semanal, no me importaría. Pero si la voz me acompaña, claro, de matraquilla, de viejo matraquilla, imagínense con 80 años. No me quiero desligar. Creo que esto me da vida.
¿Qué opinas cuando te dice, mira, ni que estuviera picando piedras, si está si mira, si lo que hable se lo pasa bien?
Yo no pico piedras, en el trabajo este yo no. Todos los que trabajamos en la radio y la tele no picamos piedras, pero es un trabajo muy duro, que quema mucho psicológicamente y sobre todo cuando tienes la edad como la que tengo yo, 48 años y estás... en la tele trabajando con un contrato de obras y servicios, que por cierto ahora se acaba porque la ley lo prohíbe. Imagínate, yo trabajé muchos años indefinidos, estuve años, 11, 12 años en Canal 9, otros 6 años en tienda de televisión, otros tantos por dentro del día. O sea, trabajé muchos años siempre en los medios. Y ahora el trabajo, aunque llevo 3 en esta empresa que estoy, en esta productora, es de obras y servicios. Mira, o sea, entonces, que se si acaba el trabajo mañana.
Si quieres ir no al tienes... cine para pedir un crédito, porque
no,
para ir al cine
no me dan ni la tarjeta del Corte Inglés. Doña Mela, ni la tarjeta del Corte Inglés me la denegaron el año pasado para comprar una cosa. Imagínese cómo es la situación. Con la edad que tengo, pues eso te quema un poco.
La típica pregunta.
Venga, la última.
¿Qué noticia te gustaría dar?
Bueno, ¿y qué le digo? La típica respuesta, la paz en el mundo y demás. Me gustaría dar que hay que se acabó la desigualdad, porque yo creo que el gran problema del mundo hoy es la desigualdad, que haya muchos ricos ricos, muchos pobres pobres, casi de clase media, y eso es lo que acarrea todo lo que nos pasa. Incluso el COVID, porque los pobres pobres no se pueden vacunar en los países pobres pobres, y eso está haciendo nuevas variantes que nos llegan a los que nos creemos ricos, que no somos nada, somos un mojón, pero bueno.
¿Eres republicano?
¿Republicano? No, a ver, republicano, yo creo que la palabra dice mucho, pero sí que si quitan la monarquía no me va a pasar nada. No, vamos, que voy a dormir tranquilo si mañana quitan la monarquía.
¿Qué lee?
Me gusta, lo dije antes, la novela negra, misterio, tramas policiales.
¿En cine? ¿Qué prefieres? También. ¿El drama? El terror, el humor.
El terror, también me gusta la comedia mucho. Y o sea, las películas que no te dicen nada, pero que te ríes, que son de tontería, me gusta. Y la novela, el cine de terror.
Eso iba a decir de barrio, ¿no?
Sí, del barrio La Isleta.
Sí, tú eres canarión, ¿no?
Canarión, del barrio La Isleta. Llevo 20 y tantos años en Fuerteventura.
Bien, ¿y qué serie estás viendo ahora mismo? Porque eres de serie.
Ahora mismo estoy viendo, bueno, me gusta la serie. Ahora mismo estoy viendo en Netflix Quédate conmigo, o Quédate a mi lado, que es una serie así de trama, pero la veo en los aviones solo, no veo en mi casa la serie. La veo cuando viajo. Como viajo con frecuencia, sí, más de la que me gustaría, sí, en el avión me pongo la serie y veo el capítulo.
¿Cómo ves el mundo, Daniel Suárez?
Fatal. El mundo tiene gente maravillosa, maravillosa, pero creo que los malos van ganando ahora mismo, como las películas.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pero ganaremos los buenos, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, los malos, los negacionistas, los que polarizan.
No
los
son
que
malos,
vierten
son
odio.
Otra idea de pensar.
No, para mí son los malos. Los que vierten el odio en las redes, en todo eso, van ganando. Están cogiendo terreno y no me gusta eso.
No te gusta eso y te gustaría
acabar.
Me gusta
la tranquilidad. Yo soy anticonflicto. Como decía una vez Marusa, que estuvo hablando con usted,
¿sí?
No me gustan los conflictos. Huyo mucho de eso. No me gustan los malos rollos.
¿Dulce o salado? Ya que me
dijiste
Marusa,
cosas.
Me acuerdo de los polvorones todo, que Marusa tiene ahí dentro.
Todo para adentro. Todo para adentro, ya mira, yo no la hago asco, me da igual. Lo mismo que como una chocolatina Dilma,
mira,
que unas croquetas.
¿Cómo ves a tu mujer cuando tenga mi edad?
A mi mujer la veo dos veces en semana.
Igual que yo, con estos pechos.
Sí, no, la veo guapa, sí, está guapísima, está ganando con los años, que le voy a decir a mi mujer.
Sí.
Y la veo también, fíjense, siempre con el rejillo trabajando. Siempre creo que ella dice que a veces que también está cansada, que no se desliga. Un día la hace un hable con Mel a ella, déjeme en paz a mí.
¿Y por qué dice que la ve dos veces en semana?
Espérate,
¿por qué dice que la ve dos veces en semana?
No, hombre, que vengo, que porque trabajo en Gran Canaria, que dice, ¿cómo la ve? Pues la veo los jueves, de jueves a domingo.
Mira, ¿y tu hija? ¿Tienes una hija?
Mi hija estudiando, orgullosísimo de ella.
¿Pero está estudiando lo mismo que tú?
No, producción audiovisual.
Bueno.
Trabaja los fines de semana en un programa de televisión ya también. Se ha buscado la vida ella y está terminando de estudiar.
¿Pero es presentadora?
No, productora, de producción. Detrás, eso luego explico de qué consiste eso. Son los que trabajan, los verdaderamente trabajan, los que se llevan las broncas.
Dime algo bonito de los medios y ya con esto terminamos. De los medios de comunicación.
Que comunican y no hay nada más bonito que comunicar. Gracias a los medios, ahora que acabamos de pasar un confinamiento hace nada, la gente se enteró de un montón de cosas. Estuvo pendiente a la radio, a la tele, a los periódicos, a internet. Así que los medios tienen mucho de bonito, que es que comunican.
Oye, y ya por último, ¿cuándo vas a presentar un programa de televisión?
Ah, no, eso no depende de mí. Y tampoco entra en mis planes ahora mismo. Ahora trabajo en otro ámbito. Sí que hago mis pinitos en la tele, en los reportajes que hacemos en Fuera de Plano. Pero no es una pretensión ahora mismo. Ni creo que... No, ahora mismo me dedico a lo que me dedico, a crear contenidos, a dirigir redacción, a coordinar una redacción. Y es mi trabajo ahora. Entonces,
te lo voy a poner fácil. Lanza un mensaje positivo de una sola palabra al mundo.
Igualdad.
Vale.
Igualdad.
Yo puedo decir una salud.
Diga lo que quiera.
Salud.
Si sucesión.
La salud.
Pues nada, doña Mela.
Bueno,
gracias,
gustado,
vaya atraco.
Es que yo quería. Yo te pregunté cositas cortas.
Sí, ya la veo.
Y me contestaste rapidito. Qué bonito.
Y hemos contado cosas que nunca había contado en entrevista.
Voy a llamar a María Victoria para que venga para acá un día.
Le gustó, Vicky. Sí. Vicky, usted serían amigas.
Pero tu padre, ese padre, se lo quedas tú, porque si no, no nos deja hablar.
¿Por qué, mujer?
Es porque
si
habla usted. Yo, mira, tu padre,
le gusta
tu
hablar,
padre
le gusta
es un
leer.
Hombre con estudio.
Sí, a mi padre es arquitecto técnico.
Mío, pues habla.
Y le gusta leer, está jubilado.
Qué bien,
le
habla.
Gusta leer.
A lo mejor enamoroso.
Y ve la tele, los informativos.
Le tenía que haber preguntado a Victoria, Vicky.
Con la lengua.
Le tenía que haber preguntado.
La enamoró con la lengua.
Con la lengua.
Venga, nos vamos. Rosy, vente para adentro ya, que nos vamos.
Ponme la sintonía. Y ya acabamos.
¿Qué
coño? Siempre mandando la sintonía de despedida de mía salida.
Qué bonita sintonía buscó Ricardo. Bueno, Rosy. Bueno, doña. Ahora ya está. Ella
no,
termina
ya,
las
ya
tantas.
Me estoy dando cuenta ya que aquí te quedas con este.
¿Le gustó?
Así se ha quedado.
Rosy,
oye, ¿cómo salió esa entrevista? ¿Bien?
Tú estabas ahí escuchando con los ojos enjuagados,
sí,
también.
Sí, pero muy bonita, por cierto. Y que te han entrevistado muy pocas veces a ti,
sí,
¿eh, Daniel?
Sí, porque es que lo pasó muy mal. Muy mal, muy mal. Prefiero que entrevistar yo.
¿Verdad? Lo que nos dedicamos.
Tengo muchas cosas que contar, pero.
Nos gusta más que hacer nosotros las preguntas,
hombre,
¿verdad?
Se pasa mal. A veces yo entiendo a los invitados cuando llegan nerviosos y demás porque se pasa mal. Oye, Rosy, que hasta el sábado que viene, algún día tocará a ti hablar con Mela, porque esto es así. Qué vergüenza, que lo he pasado mal.
¿Cómo va a ser eso?
Ya, imagínate. Bueno, Rosy, que hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene, sí, por favor, por favor, por favor. Hay que exprimir este sábado y el domingo, pero lo máximo, vivir, 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 vivir. Bueno, hay que vivir todos los días. Ya estoy cometiendo el mismo error de decir, no, el lunes, el lunes. El lunes no pasa nada con el lunes. Bueno, la rutina, bendita rutina, ¿verdad? Pues bendita rutina, porque aquellos que están malitos ahora mismo dice pues bendita rutina, pues sí que es verdad, que basta ya de quejarnos, vamos a vivir, qué bonito es la vida. Hasta el sábado que viene,
hasta el sábado. Gracias por estar ahí siempre. Gracias, Ricardo Araújo, en la parte técnica.
Oye, es verdad que no ha hablado nada. Que te pones, mira, de verdad, cuídate.
Que descansen, cuídate, cuídense.
Porque el sábado sí que tienes que hablar.
Un besito a todos, gracias.
Chao.
Adiós, pescado.